Bueno, no ha sido un día muy fácil en la federación. Era un lunes complicado por todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana con la eliminación de España de la Liga de Naciones. Y como tú has dicho antes en la presentación, la verdad es que cuando han conocido esa rueda de prensa del presidente en Rabat, se han quedado atónitos. Ha habido un momento de mucha sorpresa por el lugar, por el momento, por el anuncio que ha realizado el presidente del gobierno e incluso por los países que están involucrados, ¿no? Que no era exactamente la idea inicial. Atónitos porque nadie, absolutamente nadie en la federación esperaba o tenía noticia que el presidente del gobierno fuera a decir nada esta mañana sobre el Mundial 2030. Atónitos porque creen que, hombre, no sé, a lo mejor la Federación Española de Fútbol tiene algo que decir en este asunto, o por lo menos tener la información de que el presidente del gobierno en una rueda de prensa oficial va a hacer un anuncio de tal calibre para el fútbol español. ¿Creen en la federación que no es el momento? No he sabido sacar exactamente por qué no es el momento, pero bueno, Rubiales tiene muy buena relación con Infantino y el presidente de la federación cree que ahora mismo no es el momento para anunciar ni para lanzar una candidatura, que eso de la FIFA lleva sus tiempos, los congresos, los comités ejecutivos, y que este no era el momento. Y sobre todo sorpresa, Juanma, porque en la reunión que tuvo lugar en la Moncloa, ¿te acuerdas? La contamos,
sí, estuvimos, sí, sí,
el día 13 de septiembre,
cuando
fue Infantino. Luis Rubiales y Pedro Sánchez. De ahí lo que salió fue la idea de que España, y solamente España, en solitario, lanzara la candidatura del Mundial 2030. Entonces, esto de incorporar a Portugal, que hemos escuchado que el primer ministro de Portugal no tenía mucha idea oficial, y lo de incorporar a Marruecos, pues no sabe muy bien exactamente la federación de dónde ha salido. Ha habido palabras, de sorpresa y casi te diría que hasta de cabreo cuando han escuchado esa frase con la que has abierto tú el programa, la declaración oficial, institucional, del presidente del gobierno en Rabat, anunciando eso de España, Portugal, Marruecos para el Mundial 2030. Y sí que te digo como noticia, esto es información, que la Federación Española de Fútbol tiene decidido, a pesar de lo que haya dicho hoy el presidente del gobierno, no hacer un Mundial conjuntamente con Marruecos. Pase lo de Portugal, la idea que, bueno, se ha medio barajado, que ha habido algún contacto no oficial, pero pase lo de Portugal, el Mundial,
o sea,
ibérico...
Perdona, lo que estás diciendo es muy fuerte. O sea, quiero decir, bueno, que el presidente de un país anuncie una candidatura conjunta, Marruecos, Portugal, España, bueno, y la federación de ese país diga que no va a organizar un Mundial con Marruecos, a mí que me lo explique.
Yo
esto
te digo que en los despachos de la federación, en los pasillos de la federación y en la gente que tiene mando en la federación, hoy han dicho que pase con Portugal, el Mundial Ibérico, España-Portugal, pero no quieren hacer un Mundial con Marruecos. Imagino que habrá contactos en los próximos días entre la Federación Española y la Moncloa, y supongo que a lo mejor esto que te estoy contando de la Federación, este sentimiento de sorpresa, se le trasladará de alguna forma u otra al presidente del Gobierno. Pero en Las Rozas, en la sede de la Federación, lo que hoy se ha dicho, la frase que hoy ha resonado, es con Marruecos no. ¿Por qué con Marruecos no? Bueno, básicamente porque la Federación Española no quedó muy satisfecha de la experiencia del pasado. ¿Qué fue? Barcelona...
Yo es que estaba Sevilla.
Barcelona-Sevilla,
tú estabas en, sí, Estados Unidos y estás en...
Estaba otro rollo.
Ahí estás en otra cosa.
Barcelona-Sevilla...
Barcelona-Sevilla.
Bueno, sí. La Federación no quedó muy satisfecha de organización, disposición, eficacia... Y con Marruecos, no. Así que lo que tenemos ahora mismo planteado, Juanma, es un presidente del gobierno que hoy anunció a bombo y platillo una candidatura España-Marruecos-Portugal, un primer ministro en Portugal que ha dicho que él oficialmente no sabe nada, y la Federación Española de Fútbol que dice que con Marruecos no. Es decir, como me decía ahora mismo una persona al teléfono, el cóctel perfecto, el tipo de conflicto perfecto para que cuando haya un comité ejecutivo de la FIFA no te vote ni Dios.
Bueno, o sea, que alguien me explique qué está pasando en las cabezas de los que mandan en el fútbol español y en este país, para que un presidente del gobierno diga lo que dice hoy sin haberlo hablado antes con el presidente de la federación, aunque sea una llamada. Oye, mira, tengo una rueda de prensa de ahora en media hora, ¿qué te parece si digo esto? ¿Tan difícil es que Pedro Sánchez le diga a Rubiales, qué te parece, presidente, que diga que vamos los tres? Oye, pues mira, no lo anuncies porque lo de Marruecos no nos convence y ya lo miraremos.
Por cierto, quiero decir una cosa. Por parte de Luis Rubiales hay toda la intención de... Luis Rubiales salió muy contento de la reunión del día 13 con Pedro Sánchez en la Moncloa.
Sí.
Te diría hasta que Luis Rubiales tiene un cierto feeling con el presidente del gobierno actual. Y yo no creo que esto vaya a suponer ni ningún conflicto ni ningún enfrentamiento. Yo no sé exactamente cómo se hablará o cómo no. Yo te he dicho lo que piensa y lo que ha pasado hoy en la federación. Pero la federación tampoco quiere ir a un choque de trenes con el gobierno de España ni nada parecido. Ahora bien,
el tren choca. Aunque no quieras el tren choca.
Es que el presidente del gobierno y se ha comportado de una forma y ha dado una rueda de prensa de una manera y ha dado por hecho una serie de cosas sin contar con nadie que en la federación ha sorprendido.
Es que la voz del presidente del primer ministro de Portugal ya es bastante elocuente. Deja bastante claro que eso es una cosa que no está ni hablada de forma seria como para plantearlo delante de un rey en Marruecos.
Pero Juanma,
si es que tú imagínate que a Portugal le haces un planteamiento ya oficialmente y Portugal dice, pues no me convence y no me apetece organizar un mundial.
Claro. No, o que dice, no, yo iba contigo, no con Marruecos. Portugal puede decir lo mismo, yo quiero organizarlo con España, no con Marruecos. Claro.
Se debió hablar de algo, no sé a qué nivel en aquella reunión con Infantino, porque yo recuerdo aquel día incluso alguna portada de los colegas del diario AS que planteaban ya esta cuestión. Por lo tanto, yo no sé si fue chascarrillo entre los tres o qué puede pasar, qué vamos a hacer.
Bueno, ya aquel día, Roberto, perdona una cosa, porque me han insistido en esto hoy, ya aquel día, en la agenda oficial que se prepara de temas a tratar entre Infantino, Rubiales y el presidente del gobierno, no figuraba en la agenda oficial el tema del Mundial 2030. Es algo que luego lanzó la Moncloa un poco también. Pues de aquella manera, ¿no? Porque oficialmente Rubiales no iba para hablar de eso. Es verdad que luego el diario El País, la cadena SER y el AS, Grupo Brisa, lanzaron esa información de la candidatura 2030.
¿Cómo lo has dicho, Alcalá? ¿Con qué sensación lo has dicho?
Oye, pero es que lo que no sé es que os sorprende. Hace 4 días, la gente de la automoción, para entendernos, se encuentra con la noticia de que en el 2040 no habrá más que coches eléctricos. Y creo que hay 3 enchufes en toda España a día de hoy. Entonces, claro, es cuestión de moverse un poquito porque vamos a acabar llevando el camello.
Bueno, no
yo creo que es una estrategia desde hace mucho tiempo, desde la gente de comunicación, los asesores estos que tienen todos estos señores alrededor, entre ellos el presidente del gobierno, para estar todo el día en el candelero. Yo creo que les da igual. O sea, mañana pueden decir que hacen la Copa América de vela o la Ryder Cup con Escocia y Liechtenstein. Y se van pasando los golfistas de un país a otro y tal. Es una coña más del día que no se sabe la que será mañana. A mí me parece que es así, porque claro, tú dices, oiga, mire usted, la trascendencia que tiene, pues igual no se vuelve a hablar nunca nada más de esto.
Yo me asusta una cosa y es que...
Es así, es una improvisación que yo creo que no lo es. O sea, yo oigo a muchos comentaristas políticos que dicen las ocurrencias de Sánchez. Yo creo que no es una ocurrencia.
A mí me asusta una cosa medido, que es...
Que ha habido una rueda de prensa oficial del presidente.
Claro, pero lo que os iba a decir, que yo de esto que claro, más o menos tengo el tema un poco controlado, quiero decir, sé cómo se presenta una candidatura, sé que lo que hay que hacer, sé los plazos, los procesos, quién tiene que hablar, quién no.
Nada, hombre, nada.
Y meten la gamba de esta manera, que lo harán con otras cosas. O sea, estoy convencido que nos la clavan con mil cosas, claro.
Mañana puede ser otra vez Franco, que pueden enterrarlo en el Bernabéu o en el no sé qué. Pasó mañana la historia de los diésel. Esto si es un país de un show diario, esto es un agitar toda una serie de situaciones que te quedas acojonado.
¿Qué
a mí
decías,
no me extraña,
Mónica?
Nada.
No, que no es la primera vez que en una foto deportiva se cuela un político, ¿no? En este caso. Lo que pasa que en este caso es puede tener unas segundas consecuencias que es que se vaya al traste el invento, ¿no?
Que da igual.
No sé, a mí es que además de surrealista me parece que como mínimo tienes que hablar con los países con los que pretendes organizar un mundial antes de...
Empezando por el tuyo.
De involucrar... Bueno, por supuesto,
Mónica,
pero...
le da igual. De aquí al 2030 todos calmos.
Bueno, y dicho esto...
Hoy tiene el show de hoy y se habla de él por eso.
Dicho esto...
Está un poco ludo.
¿A vosotros os gusta esa candidatura? ¿O no? ¿O no? ¿Un mundial organizado por 3 os parece...? El próximo, por cierto, el próximo no.
Sí.
El próximo es Qatar. El siguiente, 2026, son 3, ¿eh? México, Estados Unidos y Canadá.
Hombre, a mí me parece que España tiene para hacer un mundial y Portugal, que ha hecho una Eurocopa, lo mismo. Ahora, mira, si esto lo que viene es una cosa así en plan de todos los 3 países, pues ¿por qué no? Que necesidad, yo creo que tenemos ninguna de compartirla, pero bueno,
ya.
Si viene, pues bueno. Pues
Dani, se abre.
A mí no me gusta, lo siento. No, ya sé que es la moda ahora, que hay muchos mundiales, alguna Eurocopa también, que se ha compartido entre
Holanda
países.
Holanda y Bélgica.
Pero si lo que queremos es, como has dicho tú al inicio del programa, yo estoy de acuerdo, impulsar las infraestructuras de los estadios y modernizar nuestro fútbol, yo creo que lo que estaría bien es que fuera una candidatura de España.
Totalmente.
Y ya está.
Y la gente sentiría mucho más el mundial. Claro. O sea, es decir, la gente diría, estamos en un proyecto de país para darnos a conocer en el mundo entero.
Tres, aquí te caerá algún partido, se supone que la final o lo que sea y tal, pero no es lo mismo que si lo organizas
Luis,
tú solo.
No, pero será mejor tenerla que no tenerla, ¿no? Es que yo me imagino que si lo hacen de esta manera así, conjunta entre tres, es porque habrán más posibilidades de que lo consigan y de que haya la concesión que si van en solitario. Pues, y yo creo que es mejor tenerla que no tenerla.
Luis, yo perdonar, pero es que, a ver, primero que para a mí, mi primer recuerdo de fútbol fue en el Mundial 82 en España, que sería 48 años después, me pone muchísimo que se celebre un Mundial en mi país, y creo que por la tradición y el nivel de fútbol que tiene este país, pues ¿qué quieres que te diga? Que se merece organizar un Mundial en...
Pero no sería un Mundial, Mónica, sería un tercio del Mundial.
No, en solitario, no, no, Mónica apuesta en solitario.
Ah, en solitario.
Mónica apuesta por un Mundial en solitario.
Sí, acuerdo,
España... Oye, eso, y los portugueses pueden decir que nunca han inaugurado...
La idea...
Claro que estás preparado, sin duda, pero...
No, y merecerlo merece España, sin ninguna duda, pero el tema es si lo puede conseguir en solitario más fácil que entre tres.
Hombre, a España le va tocando algo ya, ¿eh?
Digo que sí, que sería 48
también le tocaba a Madrid los Juegos Olímpicos y no le llegaron.
Por eso, pero por eso. Es que meto también en ese paquete el tema de la negativa de los Juegos Olímpicos. Decías, Alcalá.
No, que la idea fuerza que tiene esta candidatura de tres países, o como se pretendería vender por parte del gobierno, es la primera vez en la historia que un Mundial de fútbol es organizado por dos continentes, sí. Europa y África.
Y nunca ha habido en África, ¿eh? Claro. Y sería la primera vez.
No, sí, Sudáfrica.
Sudáfrica, creo que
Sudáfrica. Sudáfrica.
Y lo ganamos. Es que,
Lo que no ha habido ha sido Juegos Olímpicos. Lo que no ha habido ha sido Juegos Olímpicos.
Sería primera vez dos continentes.
Bueno, pues si hay que elegir, yo creo que nos quedaríamos con España, porque nos toca, porque estamos preparados, fíjate, turísticamente la potencia que es este país. Pero la segunda idea no me parece tan descabellada, ¿eh? Geográficamente es ideal, porque Portugal le quitas la raya y somos uno, el territorio está ahí, y luego es un estrecho lo que hay que cruzar.
Sí, pero Palomar, tengo la sensación de que la gente diría, opción 1, España... Opción 2, España y Portugal. Y opción 3, España, Portugal y Marruecos. Y claro, si dices España, Portugal, Marruecos e Italia, pues chico, pues España, Portugal, Marruecos e Italia.
Vale, pero Juanma,
si vas sumando.
Pero si hay la opción de no hacerlo, pájaro en mano.
Pero que no te garantiza que sea pájaro en mano. A lo mejor presentar una candidatura de tres que además no parece que haya nacido muy bien la cosa.
No, ahora ha nacido mal.
La verdad es que...
Oye, los portugueses...
Yo creo que hoy se ha muerto ya eso.
Sí, claro, sí, es verdad.
Los portugueses, yo tengo un cierto conocimiento del país, los portugueses quieren ser, y con razón, no se ven de segunda cabeza de cartel, ¿eh? O sea, que decir, oiga, mire usted con vosotros y ya hablaremos, cuidadito, ¿eh?
No, hombre, lo que pasa es que queda mucho. O sea,
hoy no les habrá gustado
hoy
nada.
Hoy ha nacido una idea propuesta por Sánchez, que bueno, ya veremos el recorrido que tiene. Yo estoy de acuerdo, como dice Juanma, que ha nacido con el pie cambiado, porque claro, pero como decía ahora mismo una persona al teléfono, o sea, el presidente del gobierno lanza una idea de tres países.
Y
Portugal dice, pues yo no tenía ni puñetera idea, primera noticia que tengo. La federación dice, no, pues a mí no me hace mucha gracia con este país. O sea, es el cóctel perfecto para que en el comité ejecutivo quedes el último, con tres votos.
Esto en el argot es un triple de Pedro Sánchez, pero vamos,
desde
nueve metros, ¿eh? O sea,
se
ha calentado, se ha visto al lado del rey y ha dicho, bueno, mira, por el Mundial de 2030. Lo iba a hacer con Portugal, venís también vosotros que estáis cerca.
Que no se calienta, que lo tienes hallado, es el numerito de cada día.
No creo, de verdad.
Que sí, hombre, no sé. Como un día son los coches, el otro día Franco, el otro día no sé qué.
Si sale perdiendo, Tomás, a la larga. Sí, realmente,
me da igual, pues tú crees que
realmente es ensayado, solo con el programa de hoy y 8.000 más que se van a hacer, su imagen queda muy... O sea, solo con que la federación diga que no piensa organizar un mundial con Marruecos,
solemos fachas.
Que
diga que no es facha.
Tú estás mezclando aquí cosas.
No, que mezclo cosas, que es lo que estoy viendo, chato. Es un número diario, que yo creo que, te repito, no es una ocurrencia, está todo muy estudiado, está en el candelero, se habla de esta historia, hoy le pegan, mañana que no, saldrán 40 diciendo que es el cruce de las culturas, la alianza de civilizaciones al lado de la pelota, oiremos unas cosas esperpénticas, y es el bullir la olla, que decimos en Barcelona, la ollica tiene que ir dando vueltas para que se dé, y el diésel, el otro, y mañana otra cosa, les da lo mismo que el Mundial lo haga en el 2030.
Guas, di la verdad, tienes un coche diésel, ¿a que sí?
Pero bueno, de aquí al 40.
Sí, no, pero tienes coche diésel.
No, tengo un coche diésel, pero
tiene todos diésel. De aquí al 40. Se te nota.
En el año 40.
Estás pagando aquí lo del diésel.
En el año 40 no está ni el coche ni yo.
Te duele más el diésel.
No.
Te duele más el diésel que el Proceso, me parece a mí.
Otro igual. Otro también cada día inventa un número diferente. Si son todos iguales. Cada día es un show distinto.
Bueno, imagínate el papel del aficionado marroquí al fútbol, que a lo mejor ha estado 5 horas haciendo ilusiones, me decía Vittorio, con que haya un mundial y de repente dice, pero es que los portugueses dicen que no saben y los españoles dicen que no quieren.
Que me decía Vittorio que en el periódico más importante de Marruecos no era noticia el tema de la candidatura del Mundial 2003.
Menos mal. Debe ser
que alguien del gobierno de Marruecos ha llamado al periódico y ha dicho, oye, mira, esto ni lo toquéis, ¿vale? Que es una cosa
se lo toma la coña, hombre.
No, es raro que en Marruecos no consideren noticia la candidatura, la posibilidad de candidatura.
Ellos han intentado en solitario también y no les salió.
Todo lo que ha pasado durante el día ha sido bastante surrealista, pero yo lo que mejor entiendo de todo es la sorpresa en la federación. Bueno. O sea, que el presidente del gobierno haga un anuncio de este calibre y no esté informado el presidente.
Oye, Alcalá, no nos hemos metido en la Final Four. ¿Cuánta pasta perdemos por no habernos metido en la Final Four?
Entre 9 y 11 millones de euros, que caramba. Es uno de los motivos por los que hoy el presidente de la federación tenía el día un poquitín cruzado.
Pues le ha salido el día redondo, ¿eh?
Sí, la verdad es que le ha echado una mano a Pedro Sánchez para mejorarlo.
Evidentemente había mucha ilusión, tener en cuenta que antes del partido que se perdió con Inglaterra estábamos a un punto de conseguir matemática. Luego además llegará la primera semana del mes de junio y va a ser un torneo bonito, con las aficiones de Portugal, de Suiza, de Inglaterra, de Holanda, allí entre Oporto, Guimarães, o sea, aparte de que deportivamente es un torneo que... A Luis Rubiales le hacía ilusión, se va a cumplir el primer aniversario, entonces su llegada a la presidencia, pues estar peleándolo, es que además hay un componente económico. No está seguramente la federación en su mejor momento económico, a la búsqueda de nuevos sponsors y patrocinadores, y el no estar en Portugal 2019 supone entre 9 y 11 millones de euros.
Oye, Monster, ¿se saben emparejamientos con mujeres los cuatro?
No, hay un sorteo dentro de un mes, creo.
Sí.
Vale.
Va a haber un sorteo. Mensajes de los oyentes a este partidazo de lunes de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Hola, Juanma. Sí, que están escribiendo, como siempre, al 637-230010. Es nuestro WhatsApp ahí, como siempre. También esperamos los audios en @partidazocope, que es nuestro Twitter, y en el Instagram, que es también @partidazocope. Y muchos comentarios sobre Pedro Sánchez, Rubiales y ese hipotético Mundial. Dice David, ¿nos parecen demasiados 3 países para organizar el Mundial? Con 2, basta de sobra. José Manuel dice, Rubiales está volando a Rabat ahora mismo para cesar a Pedro Sánchez por anunciar la candidatura sin consultarle. José Ángel, Rubiales y Sánchez son tal para cual, deben dimitir los dos. Ben comenta, pues al final resulta que Rubiales va a ser peor que Villar. Jorge comenta que si la cuestión es llevarlo a 2 continentes, lo tenemos fácil. Ceuta, Melilla y o Canarias, que sean sede y ya es un mundial en 2 continentes. Javi dice que Griezmann debe dejar de vender el pollino, por mucho que el Cholo vaya a tu casa, si no te dan 20 kilos al año, ya os digo yo que Griezmann hoy estaría vestido de blaugrana. José dice que le ha ganado Gil Manzano escuchando Extremadura, un grande. Y por último, un oyente nos dice, hola, soy Hassan, os escucho desde Sydney, Australia, y me hacéis la mañana mucho más llevadera.
Un abrazo para los oyentes que tenemos en todo el mundo. La noticia hasta ahora es que Tebas todavía no ha dicho nada del asunto del Mundial Pedro Sánchez y Rubiales. Queda por hablar Tebas.
Espera, que le llamo y a vuelta a publicidad
sí,
te cuento.
Queda por hablar Tebas, ¿eh?
Y el viejo luchador.
Me extraña que este charco lo deje pasar. Me extraña mucho. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Aquí estamos, 12 de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Luis García, Roberto Palomar y Dani Senabre. Y con Antonio Ruiz, que nos ha avanzado una noticia que ahora amplía
sí.
Y que tiene que ver con el inicio en enero de las conversaciones sí. Para renovar el contrato de el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, que ¿cuándo termina?
Eso es, tiene contrato hasta junio de 2020, joder, es decir, año y medio todavía, pero el Atlético de Madrid entiende que es vital para el proyecto a medio plazo que el Cholo siga comandando el equipo rojiblanco. El Cholo no va a empezar a hablar, de hecho su hermana Natalia, que es la que le lleva los asuntos, de momento está en Buenos Aires y no piensa venir hasta enero a la capital de España, que es cuando empezará a escuchar lo que el club quiera decirle. Lo que sí está claro es que las dos partes, están de acuerdo y quieren aumentar o prorrogar o ampliar ese contrato. Ahora mismo el Cholo percibe 15 millones netos al año, es el mejor pagado de España y es el cuarto del mundo. Antes tenías razón, yo había leído un dato que me pasaban en libras de Pep Guardiola, que además acaba de renovar y ampliar, ahora está en una horquilla de 20-23 millones de euros anuales, o sea que es el cuarto, el Cholo Simeone, por detrás de Mourinho, por detrás de Lippi, por detrás de Guardiola. A la gente que le parezca que es mucho 15 millones, le vamos a dar un repaso muy rápido de lo que el Cholo Simeone le ha hecho ganar al Atlético de Madrid en los últimos 6-7 años. En títulos deportivos están ahí, no tienen discusión, 7 temporadas, 7 títulos. Una Liga, una Copa, una Supercopa de España, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa. Ahora voy a ir a dos ingresos, los más importantes del club y de cada club de la Liga Española. Ingresos por cada edición de Champions que ha jugado el Atlético de Madrid. Conviene recordar que antes de llegar el Cholo no jugaba ni la Champions. Con los 6 años que ha jugado consecutivamente el Atlético de Madrid en Champions, ha ganado el Atlético de Madrid 265 millones de euros. En cuanto a ingresos...
Sí. ¿Se lo apuntas todo en el haber al Cholo?
No, bueno, yo digo, es el comandante, es el director, es el entrenador de este proyecto. No,
detrás de eso bueno, está el club, ¿eh?
Bueno, yo te digo lo que el Cholo le ha hecho ganar al club con los objetivos conseguidos. Luego ya, hombre, claro...
Bueno, yo diría más que...
Es el entrenador.
Lo que ha ganado el club con los objetivos conseguidos con el Cholo, claro, y todo lo demás.
Te recuerdo que cuando el Cholo coge el equipo estaba a 4 puntos del descenso.
Sí, eso no cabe eso, ninguna duda.
Estaba abajo, en la cloaca. Entonces llega el Cholo. Por cierto, el Cholo en su primer año no gana 1 millón de euros limpio. No llega al 1 millón de euros limpio. Con lo cual, él se ha ido ganando también paulatinamente con los éxitos de su equipo en las subidas que han llevado hasta ahora, que gana 15 millones netos. Eso es por ingresos de Champions. 2, 6, 5. Ingresos por... derechos de televisión, en las que tú sabes que a medida que sube tu caché, tú cobras más de los derechos de televisión. Por derechos de televisión, en las últimas 5 temporadas, el Atleti ha ingresado 467.8 millones de euros. En total, ingresos de Champions, de lo ganado en cada edición de Champions, y de televisión con Simeone al frente del proyecto, el Atlético de Madrid ha ganado 732 millones en 6 años. 7.32 millones.
Pero espera un momento, vamos a ver. Es que estoy un poco
Estos son datos.
Sí, pero estoy un poco en contra de cómo planteas la situación. O sea, tú planteas que todos esos millones se han ingresado en el club gracias a Simeone.
Hombre, gracias a que el plan de Simeone es el que ha tenido el éxito que no tenía el club anteriormente.
Ya, pero lo que yo entiendo que quiere decir, Juan, es que además de los 15 millones que cobra el Cholo, habrá 250 o 300 millones que cobrará la plantilla, los empleados, más caros.
Ahora vamos con los gastos de fichajes, por ejemplo, que ahí sale negativo.
Fichajes, sueldos y primas y
Es que yo no he contado todo, yo cuento solo los ingresos por televisión e ingresos por jugar la Champions cada año que antes no la jugaba. Y en total son 732 millones. Además, con Simeone, la plantilla se ha revalorizado hasta 5 veces más desde los 180 que valía en 2012, valor de mercado, valor oficial de mercado, hasta los casi 800 millones que vale hoy la plantilla del Atlético de Madrid.
¿No es la misma?
Bueno, no es la misma, pero es muy parecida. Han ido cambiando...
¿Desde cuándo dices tú?
Desde 2012.
¿Que es parecida a la de hoy?
Bueno, que es parecida, no, han ido cambiando jugadores.
Es parecida, que juegan con pantalón azul y camiseta rojiblanca.
Bueno, pero el valor... de aquella plantilla.
Sí, pero Antonio, en aquella plantilla.
Bueno, pero no discuta los datos, yo estoy diciendo.
No, perdona, no, sí, voy a discutir que en 2012 la plantilla del Atlético de Madrid no tiene nada que ver con la de 2018, que es la mejor de toda la historia.
Bueno,
y con Griezmann.
Estará Godín y poco más, ¿no?
No, hombre, imagínate.
¿Quién más hay del 2012?
Coque, Felipe no estaba, o sí estaba yo. Sí estaba Felipe. Pero bueno, es igual, yo estoy dando los datos, ahora los discutimos. No se puede medir el ascenso personal de muchos jugadores que no eran internacionales y que lo han sido con el mando del Cholo Simeone al frente del equipo. En 7 años, el Atlético de Madrid ha pasado de no jugar Champions a estar cuarto en el ranking UEFA. Yo todo esto, evidentemente, es por ejemplo, si tú me dices...
Todo esto es la previa del Sartenazo.
Lo que ha conseguido el Cholo como entrenador de este grupo de jugadores... al frente del Atlético de Madrid. El presupuesto del Atlético de Madrid ha crecido 4 veces más desde 2012, que era de 123 millones, hasta ahora, que es casi 400. Evidentemente, un presupuesto crece cuando acompaña un éxito deportivo que hace que el ingreso sea mayor y que tu perspectiva y tu caché sea mayor. El balance de gasto, ahora me dirás, ¿cuántos ha gastado en fichajes el Cholo? Vale, pues mira, te lo voy a decir también. En fichajes se ha gastado en los últimos 3 años, se ha gastado... 415 millones de euros.
En 3 años.
En 3 años. y ha ingresado por traspasos de esos mismos jugadores o de parte de esos jugadores 328, con lo cual le sale un negativo de 86 millones, que yo creo que queda compensado de sobra con los éxitos deportivos que ha tenido y con los ingresos por títulos y finales que ha cosechado él. Todo esto te lo hago para que te hagas una idea, la gente se haga una idea de que cuando decimos que cobra 15 netos, a lo mejor el Atlético de Madrid se ve obligado a pagarle lo que pida el Cholo Simeone. En la próxima ampliación, si ahora cobra 15, pues no sería descartable que empezara pidiendo casi 20 en el primer año del nuevo contrato.
Bueno, está claro que el Cholo tiene la llave. Es decir, como Palomar, como decimos, tiene la mano, ¿no?
Tiene la mano,
clarísimamente.
Pero, hombre, es verdad.
Pero hay un momento, perdona, es que hay, yo creo que hay un momento en el que hay que parar ya, ¿no? Digo yo, Palomar.
Bueno, depende de cómo contemples esto. Los números que ha dado Antonio, evidentemente cada euro no se le puede imputar al Cholo. Habría que hacer un reparto más equitativo. Pero que el Cholo es un entrenador que ha creado riqueza para el Atlético de Madrid, eso me parece innegable. La que se puede tocar, el ranking UEFA. Eso, ahí está clarísimo. Todo lo que viene detrás, pues habrá muchos euros que son imputables al Cholo. Yo lo que le paguen al Cholo, tal y como ha trabajado en el Atlético de Madrid, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión.
Claro.
Hay que distinguir entre inversión y gasto. Lo que le pague el Atlético de Madrid al Cholo Simeone, para mí es inversión, está bien invertido.
Es que,
porque luego hay una serie de intangibles que se le pueden añadir, que es la identificación absoluta que hay con el equipo, con el estilo, el orgullo ese que ha recuperado, que antes no lo tenía la gente o lo tenía muy tocado. Eso es imputable al Cholo también. ¿Cuánto vale eso? Pues es muy difícil.
Ha encontrado el Atlético de Madrid.
Estando de acuerdo, ¿dónde está el límite? Porque tiene que haber un límite, ¿no? Supongo.
Bueno, sí, lo que te marque un poco el mercado. A ver qué hacen los demás. Hombre, si de pronto el Atlético deja de ganar títulos y empieza a caer en la tabla, si deja de meterse en la Champions, pues ahí está el límite.
Pero ahora mismo el límite del Atlético de Madrid lo tiene la necesidad que él tiene de seguir con el Cholo Simeone. No tiene escapatoria. Hombre,
Tomás.
Es que yo creo que no se puede entender a Lynch en el Cholo. Yo pregunto, ¿qué límite tuvo el Arsenal con Arsène Wenger? ¿Cuál fue el límite cuando se puso a negociar?
Sí, pero mira,
durante 30 años.
Lo acabo pagando.
Pero escúchalo, ojo, ellos hacen una apuesta en su día para un estadio nuevo que lo joroba, porque con Wenger lo recuerdo que eran invictos de los invictos y ganaban la premio con la gorra.
Sí.
Que hay que tener un poco de memoria. El Arsenal era una cosa extraordinaria de verle jugar. Hace una apuesta por eso, vienen jeques y coñe estas, los tíos se dedican a un campo y bajan.
¿Y qué ganó, ganó el Arsenal, Tomás?
No, bueno, ganó lo que ganó hasta que hizo lo que hizo. Si no es problema de ganar. El problema es que que el Simeone, para mí, se tenía que jugar en el Atleti con 70 años. Y eso es complicado en España, lo entiendo. Luego después él tendrá sus ideas y sus aspiraciones. Pero a mí me parece lo que dice Roberto, que es suscribible. Es la inversión por el tío que te da, que te ofrece el coño, un plus, Juanma, que no lo tiene. Yo no me imagino la letra.
Estoy de acuerdo, pero escucha estas palabras de la semana pasada aquí en el partidazo de Gaby.
Sí, ya.
Llegará un momento que el Atlético de Madrid tenga que decir basta. No se le puede pagar a Antoine un dineral, a Oblak otro dinero. No porque no se pueda, sino porque no hay. Cuando no está el dinero, pues es lo que te digo, tienen que tomar decisiones y el club está en una situación muy complicada. Es que ¿a quién mantienes? A Saúl, a Coque, a Griezmann, a Diego Costa, a Oblak, a Godín, a Savic, es que tienes a los mejores jugadores.
Tiene
¿a quién
marrón.
Mantienes? Tiene que hacer el encaje de bolillo para tener a todos los jugadores.
Tiene un marrón.
La pregunta es...
Mónica.
Sí hay.
Claro, sí hay, porque los títulos ahora, generan Antonio, que haya. Los títulos van generando que haya y van generando también una ambición. Yo, la pregunta que me hacía cuando estabais hablando de todo lo que suponía o había supuesto, han supuesto estos años del Cholo, la pregunta al revés, o sea, con esa plantilla, con estas plantillas desde 2012 hasta hoy, pero sin el Cholo, es una pregunta evidentemente que nadie puede responder, pero creo que todo el mundo piensa lo mismo. ¿Hubiera ganado el Atlético de Madrid lo mismo que ha ganado? Todos los atléticos de luego tienen la sensación de que no.
Yo hago otra pregunta. A ver, Luis,
¿está el Cholo entre los cuatro mejores entrenadores del mundo?
Sin duda.
Para mí sí.
Sin duda.
Para mí también.
Desde luego, para el Atlético de Madrid creo que es el mejor del mundo, sin duda.
Pero vamos, a la altura del mejor.
Lo ha demostrado, claro. Entonces, es que...
No, pero es que además es la simbiosis, que esto no pasa. Es muy difícil de que pase esto. y va a ser un fútbol con el Español que ha entrado Juanma hablando de 8 entrenadores en 14 jornadas de segunda división. Si aquí esto es un salir y tirar.
Ojo, que no
es
eso...
Lo que dice Gaby, yo lo entendí, por cierto, una entrevista maravillosa.
Sí.
Pero yo me... Es que la Coca-Cola vende su fórmula.
Claro.
Es que el Madrid y el Barça venden jugadores, querido. Porque esto no se puede mantener. Oiga, en un momento determinado, no sé qué, el otro día hablaba, no sé quién era, que decía, pues igual hay que vender a Tomás.
Yo tengo
un mercado por ahí. Te ayudo, Tomás, por darte un ejemplo. Y te guardas la columna vertebral. Pero esto sin Simeone, a mí no es que no me parezca probable, posible, porque todo, no hay nadie imprescindible. Pero yo, para mí, este es el ejemplo.
Es un equipo de autor.
Del Ferguson y del Wenger del fútbol.
Mira,
español.
En los datos que te he dado, Juanma, no he contado. Ingresos domésticos por venta de entradas, por merchandising. ¿Tú sabes lo que venden de camisetas? Me dieron hace poco un dato que era
escalofriante. Sí, el club ha crecido a todos los niveles.
Pero no te imaginas lo que vende en España y en el mundo.
El estadio ha cambiado mucho también. Quiero decir que ha cambiado mucho la forma de vender el Atlético de Madrid.
Por eso te digo que ahora que se plantea la ampliación del contrato del Cholo y que ahora gana 15 netos, pues no sería demasiado descabellado y que el Cholo venga y diga, oye, bueno, pues dependiendo
pero, Juanma,
también...
Perdón.
Sí, una cosa. ¿Hasta cuándo sería el contrato? ¿2023?
No, lo van a empezar a hablar en enero, pero yo creo que por lo menos el Atleti querría 2 años más.
Dos más.
Aparte de que el Atleti haría una cosa que es contracultural, que es apostar por un entrenador y tenerlo ahí 10 años, o los que eso no lo hacía nadie.
Serían 10.
Eso me parece fantástico, de verdad. O sea, que los jugadores, que el que entre por la puerta sepa que hay un tío que manda,
sí,
y
que no le va a poder hacer la cama al entrenador.
Y claro, que se va a quedar. Claro, y eso no pasa en el fútbol. Que Florentino lleva 13, hoy se ha ido Lopetegui, ahora está Solari, mañana.
Eso
no sé quién.
Es algo que no hemos escuchado
y en el
jamás.
Atleti, la marca de la casa es que marca el Cholo.
Jamás hemos escuchado en el entorno del Atleti. Es que los jugadores le van a hacer la cama. A ver quién se atreve en el vestuario del Atleti a hacerle la cama al Cholo.
Era tan impensable en el Atlético de Madrid hace 10 años que un entrenador estuviera 10 años al frente del equipo.
Como 10 años, 10 meses.
Que jugará la final de Champions. Ya ha jugado 2. Bueno,
gracias, Antonio.
Bueno,
hasta luego.
De todas formas, yo tengo curiosidad también por saber, partiendo de la base que, como decía Mónica, el Cholo es el mejor entrenador del mundo para el Atlético de Madrid. Yo creo que en estos años el Atlético de Madrid ya se ha hecho mayor, ¿eh? Ya como entidad, como club, como equipo.
¿Quieres decir que ya caminaría sin el Cholo?
Yo creo
que puede caminar con un buen entrenador. No. Un buen entrenador le puede sacar muy buen rendimiento
también
a este equipo, ¿eh?
Yo creo, eso que dice Joseba no es ninguna tontería. El Atleti tiene que perder el miedo a caminar sin el Cholo.
Que camina con el Cholo, estupendo. Pero
si yo, camina
a mí
sin
no me
Cholo,
parece descabellado que venga otro gran entrenador y pueda sacar
un rendimiento. Dame un nombre.
Quien sea será peor que Simeone.
Dame uno.
Esta plantilla es de autor y a veces le funciona. ¿Sabéis a quién quiso el Atleti antes de Simeone?
No.
Al que está entrenando la selección española, Luis Enrique. Era el que le gustaba a Miguel,
Miguel
Ángel Gilmarín. Sí, era el que le gustaba.
Y se fue a la Roma, sí, Luis Enrique, si no venía aquí. Pero te quiero decir, la ascendencia que tiene el Cholo con
eso
la
es
gente,
evidente.
Eso no lo va a tener ninguno.
Es evidente. Pero...
Y luego yo te pregunto a ti, Juanma, ¿tú cambiarías, por ejemplo, tiempo de juego con Paco González, diera en un momento 5 millones los domingos? ¿Tú te atreverías a cambiarlo diciendo, no, a lo mejor tiempo de juego va bien con otro? No. Tú sabes que Tiempo de Juego y Paco González son únicos.
Qué gran ejemplo, Antonio.
Tú no dirías, no, y
vamos a probar. Tranquilo, Simeone de la Copa.
Acabas
una cosa, si Paco da 5 millones en Tiempo de Juego y alguien le quiere cambiar, es que la persona es...
Pues es lo mismo que el Cholo.
Pero la historia está, si Paco se volviera loco y viniera a la radio y dijera, mira, quiero 35 millones de euros por hacer el Tiempo de Juego. Entonces a lo mejor le diría, Paco, eres muy bueno, tienes muy buenos datos, pero chico...
Pero si genera 700, seguramente la Copa se lo va a dar.
Bueno, tendríamos que hablarlo, ya hablaremos.
Vale, ya lo hablamos.
Sí, ahora sí, no gracias fácil. Antonio, un abrazo.
Muy bien.
Elena Condis, hola Elena.
Hola Juanma.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Y es que...
¿Le ha pasado algo o qué?
No,
pero... Sí, ¿has estado con Dembélé?
Es que es muy educado, Juanma.
Soy muy educado.
No, pero lo has preguntado con cierta preocupación, como si le pasara
¿Preocupación?
Algo.
Todo lo contrario. Lo he preguntado encantado de escuchar su
vale,
voz.
Vale.
Era admiración.
Entonces el que me he preocupado ha sido
yo. Mezcla de admiración, cariño, desde todo. Elena, esto de Dembélé... Cada día alguien le da un palo a Dembélé, pero ya no es que un periodista, un artículo, una portada, no, es que son pesos pesados. Hoy Luis Suárez.
Sí, es que se ha convertido en un culebrón que sale a capítulo por día, ¿eh? Yo creo que Dembélé debe estar deseando que termine este parón porque ha recibido un palo diario. Sorprende un poco esta barra libre con el francés desde dentro del vestuario. Yo creo que no es ni el primero ni el último que llega tarde o que juega a la play por la noche con sus toys, pero la realidad es que sus compañeros no le protegen, como se hacían, por ejemplo, con Neymar. yo lo recuerdo, sin ir más lejos, ¿no? Dembélé ha agotado la paciencia y da la sensación de que entre todos buscan hacerlo reaccionar aireando sus problemas. Hoy Luis Suárez ha sido el último, como decías, en darle un tirón de orejas pidiéndole más responsabilidad, lo escuchábamos al principio del programa. Piqué también le instó a darse cuenta de que el fútbol eran 24 horas y Rakitic dijo que tenía que espabilar. Valverde además le ha castigado, el club ha filtrado la reunión con sus agentes, todos los jugadores le han pedido profesionalidad. No sé, a mí me sorprende porque todo el mundo se atreve con Dembélé, sus compañeros, exjugadores como Puyol, sus entrenadores, su excasero contando detalles sórdidos de su vida. Y bueno, la pregunta era obligada, ¿no? Me he puesto otra vez en contacto con el entorno de Dembélé, cómo ha recibido el francés todas estas bofetadas, y una persona de su máxima confianza me reitera lo que ya contábamos el jueves, que Dembélé asume que ha cometido algunos errores, pecados de juventud, me dicen ellos, porque está procesando todo lo que vive, la fama, el dinero, el estar en un club tan grande, pero me aseguran que esta vez el castigo Valverde le ha hecho reflexionar y que va a cambiar su actitud y que no tiene miedo, y eso es importante, de volver al vestuario, porque vamos, con todos los palos que le han caído de Suárez, de Rakitic, de Piqué, cualquiera pues estaría un poco asustado. Bueno, pues él dice que cuando vuelva de Francia, que mañana tiene el último partido, que quiere reaccionar, cambiar su actitud. Y en el club pues tienen dudas de que reaccione y de que los toys que viven con él, que son varios amigos, le ayuden a enderezar su camino, pero de
¿cuántos
momento...
¿Cuántos viven con él? ¿Con cuántos vive?
Dos están siempre con él, sí. Y no sé si alguna vez se suma alguno más, pero hay dos que son fijos, que son amigos de toda la vida, de la infancia de Dembélé. Son casi como hermanos que ya vinieron en el día de su presentación. Claro. Y vamos, es que Neymar también tenía sus toys, pues él también,
no,
su madre...
Neymar tenía 25.
No, sí, no sé pues, eran, no, Neymar pero... sí, pero fijos,
cuatro,
tenía,
¿no?
Sí, fijos tenía tres viviendo con él, que siguen con él en París. Pero bueno, sí que es verdad que los amigos de Neymar tienen algún negocio.
Yo conocí a uno, ¿no? Uno...
Sí, tú conociste a uno que estaba trabajando en... No, a dos.
Bueno, trabajando.
Bueno, estaba trabajando, Juanma.
Allí sentado, delante del ordenador.
Bueno, en el despacho.
Sí.
Pero bueno, estaba por la mañana allí, ahora ha creado una línea de ropa. Sí. Y al menos tienen negocios alternativos, que los amigos de Dembélé pues no tienen otro negocio que estar con Dembélé en su casa.
Son niños.
Y bueno, pues en el club tienen un poco de dudas de que le ayuden a reconducir sus malos hábitos, pero de momento, insisto, en el Barça no piensan en venderle en invierno y no quieren tirar la toalla. Veremos si cambia Dembélé. Eso esperan todos en el vestuario y en el club.
Comparado con Maradona, esto es de coña.
Ya, hombre,
no,
ya, pero...
No, había, si hubo aquí días la, que había más... No, con Maradona había más amigos de Maradona que prensa en los entrenamientos.
Sí, pero lo filtraban, Tomás.
Yo, para mí,
filtraban.
La noticia no está en los líos de Dembélé, sino que está en el comportamiento de los compañeros con Dembélé. Eso es. Quiero decir, Senabre, tú cuando has escuchado hoy a Luis Suárez, ¿te has puesto de lado de Dembélé ya por la víctima que está siendo o de Luis Suárez por ser responsable en las declaraciones?
Cada vez que aparece una información contra Dembélé me pongo más a su favor, entendiendo todos los errores que ha cometido. Pero en el caso de Luis Suárez, tenemos que decir que de todos los jugadores que tiene la plantilla del Barça, el que se le ve siempre más agrio con Dembélé, hablo de gestos durante los partidos, hablo de broncas, hablo de desplantes, etcétera, es Luis Suárez. Le tiene amargado. Cualquier partido del Barça que miréis, Luis Suárez, bueno, uno de los últimos partidos de Champions, tiene un contraataque, no se la da, cuando Dembélé no se la da a él, le mete una bronca que lo destroza.
El día del Madrid no, ¿eh?
Hace también, una jugada... también le echaba broncas, Dani, no sé si lo recuerdas, a Deulofeu.
Sí, sí.
Es decir, me recuerda muchísimo la actitud de Luis Suárez con Dembélé a la que tuvo con Deulofeu, y ya recordaréis cómo acabó, ¿no?
Lo que quiero decir es que si Rakitic, que es un tío normal, que no tiene nada a favor ni en contra a priori de nadie, le tiró de las orejas a Dembélé, pues ¿qué no va a hacer Suárez, que se le ve claramente que es un jugador con el que no tiene química, ¿no? Y luego una última reflexión, que es, para no repetir lo que digo cada semana, que es que nos estamos volviendo locos hablando de gente que juega la Play, o de si en la nevera de la habitación de Dortmund tenía yogures caducados o no. O sea, dejando esto... me hace mucha gracia que todos los que, ya, y no hablo de periodistas, hablo de compañeros de Dembélé y del entrenador, todos los que salen a hablar de Dembélé dicen, no, hay que ayudarle, hay que ser cariñoso con él, hay que... y luego le meten un palo.
Sí,
es muy bonito que sí, que hay que orientarle, ¿no? Él se tiene que fijar en los pesos pesados del vestuario, ya, sí, hay que guiarle, hay que ayudarle, pero tú no lo estás haciendo, le estás tirando los pies, bueno, de los caballos.
Cayendo
palos, tampoco claro, estoy viendo yo palos descomunales.
Espera, ahora lo comentamos, 12:30.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, gracias por estar ahí, por escuchar la radio. Alucinamos con la cantidad de gente que escucha este programa desde fuera de España. De verdad que es alucinante, ¿eh? Desde cualquier continente, a través de la aplicación de COPE o de la aplicación de Tiempo de Juego.
Poder hacer un mundial.
Podemos hacer un mundial con cualquier país del mundo, con oyentes de claro. Partidazo y de Tiempo de Juego. Alberto Arauz, mensajes de los oyentes.
Sí, que han opinado muchísimo sobre la información y el análisis que ha hecho Antoñito sobre el Atlético de Madrid y su cambio desde la llegada del Cholo Simeone. Gustavo dice, los que dicen que el Cholo sí puede cobrar ese dinero por haber logrado títulos son los mismos que decían que Cristiano era un pesetero. Cristiano hizo ganar más al Madrid que el Cholo al Atlético en toda su vida. Luis dice, qué grande es Antoñito y qué razón tiene. El Cholo es lo mejor que le ha pasado al Atlético en su historia. Todo lo que le den es razonable. Joaquín dice, Antoñito, a veces exageras, pero en lo que has dicho hoy del Cholo hasta te quedas corto. El Cholo es el salvador del Atleti. Lorenzo dice, Antoñito, que coja el señor Cholo Simeone al Rayo Vallecano y después me dices los ingresos que ha logrado el Rayo y los títulos que ha ganado. Juan comenta, Antoñito, ¿y cuánto le tendría que haber pagado el Madrid a Zidane después de ganar 9 títulos en 2 años y medio y con 3 Champions, ¿eh?
Le venía de ganar muchas cosas, el Atleti venía de no ganar nada, venía de las cloacas.
Adrián dice, el Cholo le ha dado mucho al Atleti, pero siendo sinceros, si la plantilla actual la coge cualquier entrenador decente, que no haga falta pagarle esa salvajada, el equipo seguiría entre los top mundiales. Y por último, Tomás, un oyente, Miguel Ángel, te manda un piropo bonito. Dice, un abrazo para don Tomás Guas y su sentido común y del humor inigualable. Se puede hablar de todo, hasta de los disparates más gordos, pero siempre desde el respeto y la cordura, como él hace siempre.
Solo le cabrea lo de los diésel, es lo único que le tiene el...
No, claro que me cabrea. ¿Ves, 2040, no? Hombre, venga, 2040.
Pero te da qué más, 2040. ¿Sabéis? Sí,
habrá coches voladores. En
vamos, 2040. Claro, hombre. 2040, espero no tener coche. ¿Para qué quiero coche en 2040?
Pues espacial.
Tú sí, pero yo no estaré en el 2040, pues, yo ni el coche.
Pues con más razón, yo en 2040 estaré retirado en una casa o en un chiringuito de playa.
A y tal, vamos a ir a caballo.
A caballo, mira, con Yucatán. A ver si tengo dinero para comprarle a Yucatán a Sergio Ramos.
¿Qué se sabe de Yucatán?
Pues que había pasado un día fantástico.
¿Está cubierto?
Sí.
¿Está bien?
Está muy bien porque...
Un gran hombre Yucatán.
Ayer se enteró de la entrevista que hubo en el Tertulión.
Se le han pasado un podcast.
Se le han puesto un podcast.
¿En podcast? ¿Cómo?
Esta mañana a las 7:30 estaba desayunando el hombre.
Efectivamente. Cerramos el tema de Dembélé. Quería decir algo, Palomar, antes de cerrar.
Sí, hombre, que tampoco me parecen unas rajadas espectaculares.
No, pero apoyo ninguno, ¿eh?
Claro. Bueno, a lo mejor es una forma de apoyar, decirle hay que ser más profesional, hay que tener más cuidado.
Pero cuando ya se lo han dicho dos, ya dices tú, bueno, ya le dieron el tirón de orejas estos, ¿para que voy a venir
también
yo a rematarlo?
También está en edad de escuchar a sus mayores. Porque claro, hay cosas que él no puede controlar, que es el precio que se pagó por él y demás, pero cosas que sí, que es el rendimiento y una cierta seriedad y no las ha controlado. No es un jugador tampoco que esté rindiendo a satisfacción. Yo creo que tampoco la acompaña. Hay un folclore alrededor suyo, estoy de acuerdo con Dani, lo de que si juega la Play, lo del casero de Dortmund, eso me parece...
Pero lo de que si juega la Play es una cosa que sí, se da como... Pero si el 99% sí, de los jugadores juegan a la Play.
Claro, de la humanidad, y no pasa nada. Sí. Pero lo que sí él puede controlar, que es el rendimiento deportivo, no lo está dando. Y si encima lo aderezas con que llego tarde o no me entero o no voy o tal, pues en fin. Claro.
Elena Condis, ¿tú juegas a la Play?
La tengo, pero no juego. La tengo aquí en casa, pero...
Tráemela, que así tengo.
¿Qué
dos.
Tienes, la 4, la top?
La nueva, sí.
¿El diésel?
En 2040 la tienes que retirar.
Mira, tengo un vale de la COPE de Navidad y tal vez me compro el FIFA 19 y no sé.
Si lo regala, te lo regala la más y le llamas, ¿eh?
Claro.
Ah, bueno, es verdad.
Sí, sí, sí,
vale,
sin
pues
problema.
Pues ya le llamaré. Le pondré un SMS.
Vale.
WhatsApp no, porque no tiene.
No, ni come sushi. Un beso, Elena.
Un beso.
Hasta luego.